Reportes 1090. La información más importante del mundo del deporte.
Riesgo que la Federación Mexicana de Fútbol reciba una sanción por parte de las autoridades por el error en la playera que presentó esta madrugada a tiempo de México, la bandera al revés. Ochoa aseguró, dice, esperábamos más de Francia. México habló en la cancha. Y es que el Tri Olímpico goleó 4-1 a Francia en su arranque de participación olímpica. Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Vázquez participarán en tiro con arco individual a partir de las 19 horas de este jueves. Poco más tarde, a las 19:40 horas, se realizará la clasificación femenil en remo con Kenia Lechuga por parte de México. Se cerrará la actividad muy tarde, a las 23 horas, cuando también en tiro con arco, pero en la clasificación varonil, aparezca Luis Álvarez. Pericos venció 5-3 al Águila de Veracruz. Es el cuarto triunfo en sus últimas 5 apariciones. Esto gracias a la sólida apertura del cubano Yuenzo Carras. En el Puebla femenil tienen fe para sorprender al América, que ya juega en el Estadio Azteca este fin de semana. En el Puebla femenil hay malas noticias porque su jugadora Yoya Narváez se lesionó durante los entrenamientos y estará 9 meses fuera. Esta noche ya tenemos la fecha número 1 de la Liga MX cuando se enfrenten el Querétaro y el América. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX determinan que los torneos que se lleven a cabo ahora se llamarán Grita México Apertura 21. México cayó 3-2 en el segundo juego del softball olímpico. Gran salida del mexicano Julio Urías, que su picheo cerrador le echó completamente a perder en la derrota de los Dodgers de Los Ángeles 2-4 ante San Francisco. Carlos Alberto, el Búfalo Poblete, director deportivo del Puebla, confía en que iniciarán bien este fin de semana cuando visiten al Monterrey. Memphis Depay ya fue presentado con el Barcelona. Esto y más hoy aquí en Marcador 1090.
Reportes 1090. La información más importante del mundo del deporte. El mundo del deporte ha llegado para ti.
Rafael Telles y un gran equipo de colaboradores te presenta lo mejor del deporte. Marcador 1090. Iniciamos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a este Marcador 1090 con toda la información deportiva que a usted le interesa. Saludamos como cada tarde al profesor Efraín Olasco. ¿Cómo le va, profe?
Buenas tardes, Rafita, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que siguen Marcador 1090. Pues como bien lo dices, yo creo que el primer sorprendido con ese marcador en los Juegos Olímpicos y la Selección Olímpica de Fútbol varonil fue eso, que goleó 4-1 a Francia. Vaya, verle el rostro a Guignac al final del partido, porque obviamente fuimos de las personas que nos desvelamos para ver ese juego, vaya, tenía cara de pocos amigos.
Una presentación que es exitosa y que tiene al principio un primer tiempo, o sea, porque las personas, sobre todo las que no lo vieron, pues dicen 4-1, se fue un día de campo México. No es cierto, el primer tiempo estuvo súper parejo y luego el equipo de Francia llegó a aprovechar también errores nuestros. Yo diría que lo que pasó, profe, es que Francia tuvo más errores que México.
No, indiscutiblemente se notó, pero hay que, digo, tampoco hay que minimizar que obviamente, como bien dices, México primero y los dos equipos muy parejos. Pero después, no sé, algo pasó con Francia, subestimaron al contrario, se desconcentraron, que obviamente fue lo que dio que México no lo hiciera, que que no se desconcentrara, siguiera insistiendo, acompañándose bien, pasando la pelota y haciendo cambios de juego, y eso dio al traste para que les despacharan 4 goles, que vaya, el último que fue de este jugador de Santos, Eduardo Castro Guerrero, no recuerdo el apellido, entró
a los Eduardo segundos, Aguirre.
A Eduardo Aguirre, perdón, a los segundos que entró, ¡pum! Les puso el 4-1 y pues vaya, en unos momentos terminó el partido, y eso quiere decir que entraron a lo que les comisionaron, les encomendaron, no aflojar, apretar, y si le pudieron haber metido más, vaya, era muy importante, porque en esta situación el gol a Berash cuenta mucho, porque siempre el criterio de desempate es los goles a favor. Entonces me parece que es un buen golpe de autoridad que da México, el que pega primero pega 2 veces, y ahora vamos a ver el siguiente rival, que es Japón, que apenas si le ganó 1-0 a Sudáfrica.
Pero ganó, profe, y fíjese, la historia de esta madrugada, porque el partido empezó a las 3 de la mañana, la transmisión a las 2:30, y como las dos televisoras tuvieron dale y dale con 2:30, pues no faltó el que dijo, es 2:30, y ahí se levanta a las 2:30 y se echa media hora de comerciales. Pero bueno, entendemos que así es la onda y así es el show. A las 3 empezó el partido, de todos modos, todos estábamos desmañanados, y como bien dice, algunos de plano desvelados, porque se la siguieron, se echaron 1 o 2 películas, y se echaron ahí el convivio con los cuates. Y ya esperaron el juego, porque muchos también lo dicen así. Si me acuesto a dormir, ya no me despiertas, pero ni aunque vengan los bomberos. Entonces, de una vez se siguen. Y los que sí podemos, pues ponemos el despertador y ya nos levantamos. Y ya pudimos ver el juego. Hasta el segundo tiempo es que cayeron los goles. Las anotaciones de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre le permiten a México esos 4 goles. Quien descuenta por parte de Francia es André-Pierre Guignac, el jugador de los Tigres del Universitario de Nuevo León. Es decir, profe, puros goles del fútbol mexicano.
Así es. Y bueno, yo lo comenté hace unos días, mucho iba a llamar la atención la conducta de Guignac contra sus compañeros, porque pues la gran mayoría, todos han sido sus adversarios y compañeros de juego en el fútbol mexicano. ¿Cómo se iba a comportar con ellos? Obviamente en el fútbol no hay amigos, los iba a desconocer, iba a jugar por su bandera, pero la verdad es que se tuvo que ir con el trago amargo de solamente meter un gol, porque obviamente él confiesa que uno de los mejores goles que ha anotado se lo hizo a Memo Ochoa, se lo volvió a hacer, le volvió a anotar, pero no imaginó que fueran a perder de esa manera, y eso pues obviamente pega en la concentración y en el ánimo de un equipo como es Francia, que no es el primer equipo, pero sí obviamente uno de los que se esperaba un poco más como equipo europeo.
Claro, en la cancha estamos acostumbrados a eso, pero además también por las estrellas que tenía entre sus filas, a estos dos elementos que no hay que hacer menos nuestro fútbol, porque este Tubá ya es del fútbol mexicano, va a participar el torneo que viene apenas, pero ya hizo pretemporada aquí en México, y el inútil pues está desconectado, y esa no es nuestra culpa. El que estaba bien conectado y de verdad qué bueno que no permeó más es Guignac. Yo cuando empecé a ver los cambios de Francia dije, ya lo van a sacar, pues es el viejito, está grandote. Usted lo ve bien y la neta le ha metido fuerte a la chistorra y a todas las carnes asadas en el norte. Está bien llenito el hombre, pero bien, en buena condición. Con esos cachetes parecen ser de poder, parecen ser de velocidad, parecen ser de habilidad, porque el hombre sabe, es más, el gol se lo anotó de penal, en un penal de un balón que él protege ante 4 adversarios mexicanos. Se da la vuelta nada más cuidando el balón atrás de la media cancha, lo suelta y se convierte en un pase para este hombre que entra al área y que es derribado por el defensor poblano, el mexicano, que estira la pierna de más, ojalá fuera de Puebla, pero bueno, estira la pierna de más, tan cuán largo es, y termina derribando al delantero francés. Entonces ya viene Guignac y dice, ese es mío. Y nadie le discutió, nadie vio usted que se acercara. Y, ¿por qué? Si la Olímpica somos nosotros y tú vienes de México, serás muy francés, pero pues ya hasta albures te echas. No, él tomó el balón. Y es más, otro fue y lo recogió y se lo dio, señor, por favor. Y entonces lo cobró de manera excelente. Adivina bien, Paco Memo Ochoa, entre que adivine la B, pero ese arco lo hacen los porteros a fuerza por todo lo que se estiran. Bueno, profe, ¿qué le platico a usted? El balón se fue por el único lugar donde se le puede ir a un portero cuando adivina el lugar donde va el tiro.
Así es, sí, la verdad es que Guignac es un jugador desequilibrante, tienes que marcarlo o mandarle siempre doble marca porque no le puedes dar un pequeño espacio o que se dé la vuelta, porque provoca o el gol o provoca precisamente alguna falta, un balón dividido que pueda resultar a favor. Es un hombre muy técnico, fuerte, tú lo has dicho bien. Tal vez ahorita después de el receso que tuvieron los equipos, probablemente sea a lo mejor un poquito pasado de peso, pero la fortaleza la tiene. Es uno de los jugadores más fuertes que hay en el fútbol mexicano, de buen físico. Se hizo notar ayer, como tú bien lo dices, y bueno, él provoca de alguna manera en un pase que haya un penal, que lo cobra bien, y bueno, pero se tuvo que quedar con el trago amargo porque no pudo hacer más lo que se esperaba la selección francesa.
Ahí adelante no lo apoyan mucho, no tiene un cómplice para bien. Que ya sea él o el que le acompañe tenga la oportunidad de anotar. Ahí está un cojo la selección francesa, cosa que no nos importa y que nos da gusto que haya ocurrido, sobre todo contra México. Pero su defensa están para encarcelarlos, para que los contrate Chivas. Lástima que no puede contratar franceses, pero están listos para venir aquí al Guadalajara y que los disfruten. Tocayo, te mando un saludo. Iván Rafael Cabrera Galán ya se está reportando desde Fisiomedic, allá en el Centro Histórico. Si usted tiene alguna dolencia, 7 Oriente, número 9, ahí está Fisiomedic, que ya tiene radiografías ahí mismo, para que si me duele y no sabemos qué cosa tengo, pues de volada ahí le sacan a usted la radiografía y él le enseña cómo está su hueso chueco. Es Iván Rafael Cabrera Galán. Escríbale o márquele al 2228-6170-68, 2228-6170-68. La ventaja es que también le puede preguntar de fútbol. Yo le recomendaría que no le pregunte de las Chivas, porque la verdad ahí se va a explayar mucho y le gusta y no sé qué tanto. Y mejor pregúntele cualquier otra cosa mejor de su lesión. Él ya desde muy temprano nos compartía esto de los riesgos que hay, y usted lo sabe también como maestro, la violación a nuestra ley. Esto no van a sancionar a México allá, la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional. Aquí en nuestro país les van a esperar con una buena multa. Y ganada se la tienen, porque la ley clarito dice, cualquier alteración o violación, ya sea de obra o de palabra, a nuestro escudo, la bandera o el himno nacional. Es más, ¿se acuerdan del inútil que cantó el himno allá en Torreón? Inútil. Fue sanción para el equipo lagunero, le vino la sanción de las autoridades mexicanas, porque este inútil quiso cambiar nuestro himno. Y entonces lo que ocurre en la mañana es que a la hora que vemos que están cantando el himno nacional, con su número 14, vemos a este jugador, Eric Aguirre, no es cosa de él, así llegó su playera, tiene la bandera con los colores al revés, primero se ve rojo, blanco y verde, y ya dices, bueno, ¿y este de qué país viene? Y nada más es la de él. Pero suficiente para que todos nos diéramos cuenta, y profe, de que me lo van a sancionar, no a él, al Comité Olímpico Mexicano, le tendrá que llegar una multita, ojalá no sea tan grave.
Vaya, indiscutiblemente que es una falta, tú has dicho bien, es una falta administrativa a símbolos patrios, y que de alguna manera la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y que todos los órganos que tienen que ver con este buen cuidado de la aplicación de los símbolos patrios, indiscutiblemente les van a caer, porque bien como lo dices, no es posible, algo pasó, algo sucedió y que no se dieran cuenta hasta en ese momento. Vaya, sorprende, ¿no? Como todo el mundo se quedó, pues como bien dices, Rafa, bueno, ¿y por qué está en ese orden colocada la bandera si todos los demás la tienen bien impresa, ¿no? Entonces creo que sí, lamentablemente se van a hacer acreedores una multa, y esto es un llamado de atención nuevamente para todos aquellos que utilicen los símbolos patrios para algún evento, es que lo tienen que hacer bien de acuerdo al protocolo que debe de hacerse, como es el uso del escudo, el himno nacional y sobre todo seguir al pie de la letra la Constitución.
Es esta marca Linim, la nueva que viste nuestra selección nacional y que ha llegado bien, China, con mucha calidad y que ya ha visto a muchos equipos y a selecciones en el mundo. Ahí la regaron, ahí lo van a tener que compartir la multa, porque mi tocayo bien dice, además de los colores alterados que se ve rojo, blanco y verde, el águila está al revés, el águila se está ahogando. Me la pusieron al revés y no puede respirar ahí, todavía está comiendo la serpiente, imagínese nada más lo que va a pasar ahí. Pues si se ponen aquí muy estrictos en la ley, le van a acumular varias y a lo mejor la multita sí va creciendo. Nos vamos a ir a una pausa, si usted no ordena otra cosa, que sea muy breve, y regresamos de inmediato para presentarle el resto de la información. Tenemos voz del Puebla Femenil con Jessica Tenorio, tenemos voz del Puebla de la Franja con su director deportivo Carlos Alberto, el Búfalo Poblete. Él espera una buena actuación en Monterrey, todos le esperamos, Búfalo, porque dice, tienen una propuesta bien definida. Sí, la propuesta ahí está, nada más que los que la ejercieron y la ejecutaron el torneo pasado ya no están y vinieron otros. El gran reto es que estos otros que llegaron la ejecuten bien, yo diría. Vámonos a la pausa, que es muy breve, y tenemos más en este Marcador 1090.
Forma parte de una mesa de análisis. Comunícate con nosotros por WhatsApp 2227-076861.
Marcador 1090.
La forma más liviana de escuchar los deportes en
Marcador 1090.
Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Marcador 1090. Bueno, vamos a platicarles lo que pasó con el softball, hablando de desvelados, hablando de los Juegos Olímpicos de nuestra selección nacional. Previo a las 10 de la noche dio inicio el segundo encuentro de softball.
Caso el softball, y volvió a caer la selección nacional.
Así es, cayó por 3-2, cuando en la apertura de la séptima entrada estuvo con la casa llena, Rafa. Tenía la casa llena para haberle dado la vuelta en ese momento. Estaban 2-2 y no pudo el picheo mexicano, no pudo. Tuvieron que ir al relevo y lamentablemente en el cierre de la octava entrada en extra innings, recordemos que el softball se juega a 7 entradas, en el cierre de la octava entrada el equipo de Japón anotó la carrera del triunfo y dejaron tendidas a nuestras mexicanas, que las ponen con 2 juegos jugados, 0 ganados, y el próximo rival es Estados Unidos. Entonces, pues se ve complicado el panorama para el equipo mexicano, que va a enfrentar pues a las campeonas de mundiales.
Se mejoraron indiscutiblemente de la primera presentación a esta. Sin embargo, pues no alcanzó. Japón es el local, también les recuerdo. No tienen la oportunidad de contar con el apoyo ahí en vivo de su afición, pero como quiera están en casa y eso puede marcar alguna diferencia. Esto es en el softball olímpico, donde curiosamente, profe, pues podrían todavía hacer algo en los partidos que les restan. En caso de sumar victorias, podrían estar peleando ahí para pasar a la siguiente ronda.
Sí, sí, recordemos que son 6 equipos. Van a jugar un round robin, o sea, cada equipo va a jugar 5 partidos, y en una tabla general del 1 al 6, el primer y segundo lugar van a jugar por la medalla de oro y plata. Tercero y cuarto van a jugar por la medalla de bronce. Entonces, pues México en ese momento podría estar en el 6º lugar, pero si pudiera remontar en triunfos, pues esperaríamos que pudiera alcanzar el 4º lugar, que le diera la oportunidad de pelear por la medalla de bronce. Ojalá se diera con los demás resultados, ojalá pudieran las muchachas poder reivindicarse y lograr por lo menos alcanzar ese 4º lugar que les daría la oportunidad de pelear por la medalla de bronce.
Sin duda, eso es lo que estamos esperando, profe. Para quedarnos en el diamante, ¿qué le parece si ahora sí que en todo este programa olímpico le comento un poquito de lo que pasa también en nuestro país? Y es que anoche los Pericos vencieron 5-3 al Águila de Veracruz, allá en el Puerto Jarocho. Tienen así su 4º triunfo en fila en las últimas 5 presentaciones. Y resalta la sólida apertura que tuvo el cubano Joen Socarrás. Y se complementó con un relevo de David Richardson. Así se llevaron la victoria y el salvamento respectivo. Por el Águila también nos presentó un lanzador cubano, Jorge Martínez. De hecho, estos dos lanzadores, estos beisbolistas cubanos, se trenzaron en una buena lucha en las primeras 3 entradas, donde colgaron igual número de ceros. Ya hasta la 4ª entrada es donde consigue el equipo de Pericos, y mire de qué manera, llenó la casa o llenó la jaula, dicen, de pericos, y estaba la casa llena, cuando le pegan a uno de sus bateadores, Antonio Lamas, recibe un pelotazo y usted sabe que esto le permite a él envasarse. Por eso la primera carrera de este, que era hasta ese momento un gran duelo de cubanos, de lanzadores cubanos, se rompe el cero con una carrera de caballito. Espantoso cuando les anotan así, ¿no?
Pues sí, porque tú no lo esperas, tú esperas que sea un talento, un buen lanzamiento o un buen batazo el que pueda provocar un número de carreras. Lamentablemente, pues son cosas contra las que te encuentras, y un lanzamiento descontrolado fue lo que provocó este golpe y que la carrera de caballito entrara, para que ese duelazo, como bien lo dices, de picheo, pues rompiera el encanto.
Pina, que yo sé que esto es sin querer, ¿no? Es la rotación que tienen de lanzadores cada manager. Se presentó un duelo de cubanos anoche, pues para este día, este jueves que se va a desarrollar el tercero y último de la serie, donde esperemos que Pericos pueda conseguir la limpia, nos van a presentar por parte de Pericos de Puebla a José Valdés y por parte del Águila de Veracruz a Héctor Silvestre. ¿Qué cree? Lanzadores dominicanos. Entonces ayer nos sirvieron con una buena noche de base, un enfrentamiento entre cubanos, y hoy vamos con dos pitchers dominicanos. Ojalá y la victoria se quede del lado de Pepe Valdés.
Pues sí, porque ya la barrida ayudaría mucho al equipo de Pericos. Recordemos que en ese momento se encuentra en el tercer lugar de la zona sur con 25 ganados, 24 perdidos. Esto lo ayudaría a mantenerse, y tal vez después de este fin de semana, si algo pasara contra el equipo de Diablos Rojos, que va a visitar también, y pudiera sacarle un buen número de juegos ganados, podría colocarlo en el segundo lugar, podría ponerlo arriba de Yucatán, ya que Yucatán también está ahí en el cuarto lugar. Y bueno, pues podría despegársele más y pues aspirar a ponerse arriba también del Águila de Veracruz en el standing. Entonces, una importante este triunfo hoy, Rafa, y que vaya a la Casa de Diablos a sacar también un buen resultado el próximo fin de semana.
Exacto, se está regresando a la ruta de la pelea después de una seguidilla de descalabros, la novena verde. En breve sabremos si esto es de verdad, si es nada más un espejismo, o estos de verdad enderezaron el rumbo, el vuelo del Perico, y cosa que nos interesaría mucho que sí pudiera ocurrir, porque pues digo, ya nos acostumbraron ellos a que están en los playoffs, la fiesta de nuestro base, y ojalá lo puedan conseguir otra vez. ¿Qué le parece si nos damos otra pausa? Usted no, si no ordena usted otra cosa, y regresamos de inmediato para presentarle más en este marcador 1090. Vamos a platicar ahora del fútbol también local, ya platicamos del fútbol olímpico, para saber qué cosa hace este Puebla femenil. Se van a meter ante el América, que ya no juega en sus campos de Coapa, sus duelos oficiales, ya le prestan el estadio. Que esto no debiera ser noticia, esto debió haber sido parejo desde el principio. Si ya tenía su América femenil, donde se debió presentar siempre, era en el Estadio Azteca. Así como aquí nosotros, las del Puebla femenil, que juegan en el Estadio Cuauhtémoc. Además, esa era la idea, ¿no? Cuando arrancó toda la liga. Entiendo que otras instituciones tienen infraestructura importante y por eso se llevan a otros campos a su equipo femenil, pero pues el chiste es que usen el estadio, y las del América apenas en este torneo van a usar el Estadio Azteca, cosa que le va a sentar muy bien a nuestro Puebla femenil, ¿por qué no?, para poder luchar por el triunfo. Ojalá y se pueda conseguir en esta, que ya sería la jornada número 2 en el caso de la Liga MX femenil. Pausa y volvemos.
Parte de una mesa de análisis. Comunícate con nosotros por WhatsApp 2227-076861.
Marcador 1090.
La forma más liviana de escuchar los deportes en
Marcador 1090.
Regresamos.
Y aprovechando, profe, que lo tengo a usted esta tarde, platicar qué le parece esa decisión de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Determinan que los torneos se van a llamar Grita México AP21, o sea, de apertura, y luego el de clausura, CL21. Le ponen este nombre, está clarísimo, porque no entendemos con lo del grito homofóbico. Usted de haber escuchado muchas veces eso de que no entendemos, ustedes no entienden. ¿Y cómo le hacen los maestros para que entendamos?
Bueno, pues obviamente lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol es tratar de aplicar un correctivo, porque recordemos que también esto tiene un tinte político. Recordemos que también esto fue una campaña en contra de la federación con la gente de Irapuato. La gente de Irapuato que mostraba su descontento porque no se le permitió el ascenso a la Liga de Expansión. Empezaron ellos con una campaña de ese grito homofóbico. Entonces, bueno, pues trata la federación de poder calmar a la afición y ponerle este nombre al torneo, Grita México Apertura 21. Pero vaya, digo, finalmente lo que intentan es que se erradique el grito, que esto perjudique a la selección nacional, pero también que la gente, el público, los aficionados, entiendan que esto no nos ayuda, siendo que somos una de las ligas vistas, más vistas a nivel mundial. O sea, la gente piensa que solamente el fútbol lo ve México. No, así como nosotros vemos fútbol argentino, fútbol europeo, fútbol asiático, también el fútbol mexicano es transmitido en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que quiere la federación, erradicar y cambiar la imagen de la gente que no ha entendido esta parte de el grito homofóbico y que ofende pues a mucho, a mucha gente.
El Noti Iván Rafael Cabrera Galán, quien se acordará usted, siempre nos tiene al tanto de lo que sucede con los lesionados. Desde ayer en la tarde nos informaba esto. El Club Universidad, el de los Pumas, da a conocer que Carlos Gutiérrez durante el entrenamiento presentó una fractura del tercio distal del peroné izquierdo. Será sometido a cirugía este miércoles, el día de ayer. Tiempo aproximado de recuperación de 8 a 12 semanas. Todavía no empieza el torneo y este ya se va al quirófano y además a recuperación. Después, le tengo también con el Barcelona la presentación de este Memphis Depay. Ya es el nuevo jugador del Barcelona y él mismo declaró: no me preocupa el no poder ser inscrito por los problemas financieros del club. Entiendo que todavía no pueden registrarlo hasta que no se aclare cómo lo contratan y por cuánto. Sin embargo, pues ya lo dan por hecho, ya se puso la playera, ya se puso a jugar con el Barça. Es un sueño jugar con el mejor del mundo. Tengo muchísimas ganas de ya jugar con Lionel Messi. Nada más por eso sí vale la pena, profe, uno como futbolista, tener eso en la mente. A lo mejor sacrificas algo, porque digo, no tener claro las bases de tu contrato, no saber por cuánto te vas a otro club, sí es de verdad, créamelo, sacrificar. Porque hay futbolistas que hasta que no firmo, no solo no me presento, no voy a entrenar, profe.
Pues sí, obviamente cuando te dan algún diagnóstico, tratamiento y reposo, pues tú lo que haces es asumir las indicaciones, pero ahí viene el pero, ¿con quién estás de compañero o con quién puedes enfrentarte? Que obviamente es un galáctico, es una estrella. Entonces, pues yo creo que hasta un niño hace eso, ¿no? Los jovencitos o los jóvenes, con tal de estar ahí en la cancha, conviviendo, cerca de, pues, una enfermedad, un dolor, una lesión, la hacen a un lado y están ahí presentes. Pues a este nivel, pues, de alguna manera llama la atención porque, pues, son jugadores que no ganan cualquier cosa y, sin embargo, pues, van a intentar estar ahí para acompañar a un galáctico o toda una estrella, ¿no?
Exactamente. Bueno, los galácticos, acuérdense que son los del Real Madrid. Estos son de verdad, de carne y hueso, y son futbolistas bien hechos. No compare.
Pero bueno, sabemos que en algún momento todas las estrellas que juegan en Europa, bueno, pues parecen inmortales, ¿no? Parecen gente traída del espacio. Dijera por ahí el otro día un comentarista que son alienígenas, porque no son de este mundo. Pero bueno, siempre estar cerca del fútbol, del primer mundo del fútbol, como es el español, como es el italiano, como es el portugués, donde han militado las grandes estrellas del fútbol mundial, vaya Holanda, por mencionar otro, Alemania, pues son donde están los seres inmortales, ¿no? Los seres que no son de carne y hueso para mucha gente.
Y en más de este Noti, Iván Rafael, Emilio Azcárraga, propietario del América, fue quien decidió no fichar a Renato Ibarra por los sucesos de la violencia doméstica que provocó su separación el torneo pasado y su salida al Atlas. Este torneo ya podía regresar a las Águilas del América y él era el primero que alzaba la mano en querer regresar. Sabemos que hubo algo de arreglo porque la señora ahí está con él, entendemos que están luchando por su matrimonio, por sacarlo adelante, pero pues no tan fácil se olvida esto, y escuchar que la decisión viene desde el mandamás, desde el dueño del equipo, pues también le da mucho sentido, ¿eh? Fíjese usted que yo creo que es una buena decisión, ¿no? Ya yo no me voy a meter a juzgar al hombre lo que hizo, lo que le pasó, pero el tema, hoy en día sabemos lo delicado que está, profe, nada más al expresar alguna frase, una palabra, pues este está clarísimo que le puso la mano encima a la señora.
Y bueno, lo que mucha gente ya criticaba, incluso los medios, los fanáticos y los mismos clubes, es que ellos afirman o comentan que el traspaso o el préstamo al Atlas había sido solamente para parar un poquito el problema, disfrazar un poquito la situación, y que posteriormente a la gente se le fuera olvidando y regresarlo al América. Pero bueno, fueron otros factores que yo creo que intervinieron también para que el América pues no lo contrate de nuevo. Yo creo que también aquí derechos humanos, las ligas femeniles y la gente que está a favor de la defensa de la mujer, pues obviamente también se pararon de manos para decir cómo lo vas a regresar si tú mismo lo desechaste o lo cambiaste por una agresión o por un problema doméstico y donde hubo agresión. Entonces, también algunos medios hablaron de este caso sobre cómo lo iban a poder recontratar, que nada más era para disfrazar la situación, y yo creo que por eso el mandamás del América toma esta decisión.
Pena porque Renato Ibarra, la verdad, había llevado al Atlas hasta los cuartos de final, había emocionado a la gente allá en Jalisco, porque jugó bien, la neta jugó muy, muy bien. Es cuando pues te vuelves una figura pública y donde se junta lo personal con lo de profesional y ya no lo puedes separar porque está visto los dos, están vistos los dos. Mal por Renato Ibarra, o sea, digo, en cuanto a que si tuvo un buen desempeño con el Atlas, lo más lógico era que regresara al América, pero no se va a poder. Y en el mismo América hay noticias, porque Nicolás Castillo, este delantero que sorprendió con los Pumas y que el América dijo, ahí voy, porque como siempre hace, los echa nomás a perder, se lo llevó, la rompió con Pumas, pero llegó al América y pasó de noche. Pues de una vez el América ya dio a conocer, porque Nicolás Castillo fue de calidad hasta de selección chilena. Cuando Chile tenía sus partidos, lo convocaba, pues ahora ni siquiera lo llaman. O sea que el hombre queda fuera de las Águilas del América. Digo, para informar también de su equipo, profe.
Bueno, y es que también recordemos que una vez que sale de Pumas y entra a América, se lesiona y se lesiona gravemente. Viene todo un proceso de rehabilitación que también lo mantuvo inactivo mucho tiempo. Regresa al campo de juego, pero yo creo que ya no regresa como muchos que llegan a la América, algo les sucede, tú comentas que los echan a perder, pero algo sucede, siempre sucede algo, y en el ánimo, en la condición física, en la condición técnica, en la empatía con el club, pues algo sucede y pues se apagó muchísimo este jugador, que como bien dices, en Pumas brilló y era su estrella.
Exacto, y se apagó. Vámonos a otra pausa, es muy breve, y regresamos para contrarrematar este marcador 1090.
Forma parte de una mesa de análisis. Comunícate con nosotros por WhatsApp 2227-076861.
Marcador 1090.
La forma más liviana de escuchar los deportes en
Marcador 1090.
Regresamos.
Y como lo prometido es deuda, vamos a platicar del Puebla Femenil. Una de sus integrantes, Jessica Tenorio, quien está de regreso después de haber salido de esta institución e irse a enrolar en otros equipos, dice que encuentra un Puebla Femenil fortalecido como institución y que además ella lo siente como su casa. Imagínense nada más la oportunidad que va a tener de reaparecer el próximo fin de semana en el mismísimo Estadio Azteca contra el América. Esto es lo que opina Jessica Tenorio de la actual Puebla Femenil que dirige Juan Carlos Cacho.
Yo cuando estaba aquí tenía pues muy bellos recuerdos, ¿no? Por lo que se logró, un pase a Liguilla, la verdad es que nos fue muy bien. Y pues siempre me quedé con esa esperanza de regresar pues a casa. Y ahora pues en el partido del domingo muy contenta por volver a anotar aquí en el estadio por volver a pisar esta cancha, que pues me ha recibido con los brazos abiertos y muy contenta.
¿Qué le parece, profe, este Puebla femenil que usted lo ha ido a observar varias veces allá al Cuauhtémoc?
Pues vamos a esperar que no baje la guardia, gane 3-1 en su primer partido aquí en casa. Va a visitar al América, un América que le ganó 2-1 a Santos, y que, vaya, nosotros esperaríamos que cuando regrese aquí a casa a recibir al equipo de Mazatlán, pues venga con las uñas bien afiladas, porque creo que el equipo en ese momento tiene condiciones para ser protagonista. Sabemos que en el juego que tuvo contra León aquí, donde ganó 3-1, fue poquita gente por las mismas condiciones que se están dando, pero ojalá la gente la siga apoyando, siga asistiendo en el aforo que se ha pedido, pero que la siga apoyando, porque creo que se lo merece el equipo. Ha venido trabajando ya 2 temporadas muy intensas anteriores, entonces yo creo que en este momento está para que le vaya a hacer una travesura al América allá. Sería fabuloso hacérselo en el Azteca y luego recibir aquí a Mazatlán el día 1 de agosto a las 12 del día. Entonces, pues hay que invitar a la gente a que siga motivando a este equipo.
Exactamente, esa es la invitación que les vamos a estar avisando aquí puntualmente, cómo juega, qué horas juega, dónde juega, para que tengan el chance de ir. Juega en el Cuauhtémoc, lo sabemos, pero digo, les vamos a estar avisando bien todos los detalles para que puedan acudir y estén ahí presentes. Vamos a escuchar ahora, si usted no ordena otra cosa, al director deportivo. Él también es técnico, pero ahorita no es el técnico del Puebla, es el director deportivo del Puebla, Carlos Alberto el Búfalo Poblete. Reapareció después de una intervención quirúrgica que tuvo para que le operaran la cadera. Bendito Dios, está bien, está enterito el chileno, pero se está recuperando. Él comenta que cómo acuden a Monterrey, y que ya acuden con una idea bien, bien definida de lo que tiene este Puebla. Recuerde, juega el domingo a las 7 contra el equipo de Monterrey, allá en Monterrey, un partido que podrá usted ver solo por Fox Sports a las 7 del domingo. Eso es lo que dice Carlos Alberto, el Búfalo Poblete.
Lógicamente en el número de partidos, tal vez, partidos son partidos, se suponieron 4 y pudimos jugar 2, pero creo que sobre la marcha se reaccionó de la mejor manera, lógicamente con la ausencia de algunos jugadores enfermos. Pues digo, yo tengo plena confianza en el trabajo, más allá de partidos de preparación, y lo veo en el día a día, uno está día a día ahí viendo el trabajo de la gente, y creo que a partir del domingo van a ver una muy buena versión del equipo.
Esa es la idea, ¿no? Una buena versión, pues una buena versión sería por lo menos lo del torneo pasado, profe.
Sí, indiscutiblemente. El torneo pasado, Nicolás Larcamón, con el equipo que tenía, pudo clasificar al equipo, llevarlo a la liguilla, y yo esperaría que pudiera ilusionar al público, a la afición, y nuevamente, ¿por qué no volver a ser un protagonista y estar entre los primeros 5 lugares en la tabla general, para que sigamos pensando que el trabajo que hace Nicolás con los jugadores, obviamente con los jugadores que se quedaron, con los jóvenes que llegaron, pueda armar un cuadro que le pueda dar los resultados que lo lleven precisamente a estar ahí, a ser protagonista?
Exacto, como lo fue el torneo pasado. Si usted quiere, pues de una manera distinta, no todo va a ser igual, pero puede el equipo darnos esa satisfacción. Esperemos que así ocurra para que usted esté presente. Nos quería recordar, profe, cómo está el calendario de la actividad olímpica para este jueves. Usted tiene ahí los horarios y qué cosa puedo ver por tele abierta y qué cosas puedo no ver por tele abierta, y tendré que buscar uno de los canales donde tengan todo lo que suceda en Tokio.
Vaya, es que afortunadamente hoy, pues prácticamente el cable, que era la opción para mucha gente, pues le dio la oportunidad también a que la gente pudiera también verlo por tele abierta. Y este jueves, por ejemplo, bueno, ya tuvimos el fútbol varonil, el softball. A las 6:30 de la tarde tenemos a Kenia Lechuga en el remo. Tenemos a las 7 de la noche el tiro con arco al equipo femenil. Vamos a ver qué tal se desempeña el equipo femenil. Y a las 11 de la noche tenemos tiro con arco, tenemos a Luis Álvarez. Y el día de mañana, pues obviamente también está muy, muy nutrido la agenda olímpica con los mexicanos. vamos a darles un adelanto para irlo comentando. Tendremos la aparición del bádminton a las 7 de la noche mañana viernes. El bádminton, que también es uno de los deportes donde México ha tenido mucha presencia. Bueno, será Aramara Gaitán, una de las protagonistas, a las siete de la noche, y también a las 7 de la noche Lino Muñoz. También tendremos tiro con arco con el equipo de mixtos a las 7:30 de la noche. A las 8 tendremos la aparición de gimnasia artística con Daniel Corral. Tendremos boxeo, tendremos a dos damas a las 9 de la noche, a Tamara Falcón y a Brianda Cruz, que obviamente pues van a llamar mucho la atención, esperando que ganen sus peleas para que puedan avanzar, porque como sabemos, en este tipo de deportes de combate y disciplinas, el perder prácticamente te está eliminando, a no ser que el sistema de competencia tenga una ronda de perdedores, pero la mayoría de las veces es perder y adiós. Y también empieza el ciclismo de ruta, empieza con Eder Fraye, el día de mañana. Este es un adelanto de lo que viene en Juegos Olímpicos para los mexicanos, y bueno, pues vamos a desearle suerte, Rafa, porque creo que hay una gran inversión en ánimo de la participación de los deportistas mexicanos y obviamente de las expectativas de las autoridades para la cosecha de medallas.
Hay que estar pendientes porque había una queja o al menos una preocupación por parte del equipo olímpico para las pruebas en ciclismo que son mañana y que usted bien está dándonos a conocer el calendario, cómo se adelanta, pero nos dijeron que no encontraban las bicis o que no habían llegado las bicicletas, o sea, los pedalistas allá están, pero les faltaba algo de su equipo, profe.
Así es, sí, habían reportado que les faltaban implementos, les faltaban refacciones y algunas maletas donde tienen algunos aditamentos. Entonces, pues digo, también hablando de ciclismo, sabemos que por ahí también tuvieron algún problema administrativo que les costó que dos participantes quedaran fuera del evento, más esto que pasa con el equipaje del equipo de ciclismo, pues yo no quisiera pensar mal, pero de repente uno, pues, ¿qué te puedo decir, Rafa? El equipo mexicano de ciclismo la ha brincado y ha estado sufriendo mucho y ahorita pues se encuentra en estas condiciones. Esperemos que pronto se resuelva este problema y que les estemos informando algo positivo para el equipo de ciclismo.
Exactamente, porque esto se me hace de verdad muy penoso que nos dijeran que por la falta de algún implemento que no llevaron, que no les llevaron o que no les compraron, tuviésemos una falta de participación en esto, ¿no? Esperemos y de verdad lo hayan subsanado, lo que haya pasado, lo hayan subsanado de buena manera y no haya mayor problema para que puedan participar aquí los pedalistas mexicanos en estas pruebas de los Juegos Olímpicos, que como bien dice usted, también le compartimos al auditorio, la mayoría van por tele abierta, tienen la mayoría de los eventos, sí los tienen por televisión abierta, obvio en el sistema de cable tendría usted prácticamente todo, y en este Claro Sports, que entiendo a los que tienen Telcel, creo que tienen ahí una cuenta ya incluida en su gasto mensual, profe, entonces también ahí en Claro Sports lo pueden ver completito.
Es un canal extra que, bueno, anexaron dos canales extras y son en vivo, o sea, prácticamente en este canal de Claro Sport y Marca Claro puedes ver los juegos en vivo. Algunos eventos sí se van a transmitir también en vivo por televisión abierta, pero otros gran resumen, pero todo en vivo va a ser a través de Claro Sport y Marca Claro.
Opción que tiene usted en casa para que siga resguardándose, para que todos los que tengamos chance, pues sí, hay que salir a chambear, a dar, a cumplir con el trabajo y de inmediato a guardarse en la casa. Están los Juegos Olímpicos en marcha, porque toda esta temporada, este año y medio que hemos vivido de pesadilla, de terror con la pandemia, pues la pregunta ha sido diario: a ver, Rafa, ¿qué puedo ver en la tele? ¿Y qué va a haber hoy? ¿Y qué puedo ver hoy? Pues muchos ya estamos disfrutando desde la mañana el triunfo de México, pues no es lo mismo estarlo viendo a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, ¿verdad? Que podríamos acompañarlo de una buena botana y de una buena fría, pero finalmente sí tenemos cosas que ver y tenemos cosas que cumplir para disfrutar. Entonces, pues quédese usted en su casa y véalo de gran manera, además de que el deporte profesional en general, pues siga adelante sin mayor problema, también con nuestro torneo en el béis, con nuestro campeonato en el fútbol. Entonces todo esto podríamos tenerlo, por ejemplo, en la Liga MX. Se me había pasado, profe, decirle, arranca esta noche. Así usted es. Estará bien pendiente del Querétaro América.
Sí, es el primer partido de esta nueva Grita México Apertura 21, con el juego Querétaro América. Va a ser el primer partido de esta liga. Entonces, pues sí, seguramente todos los americanistas estarán muy pendientes de ver cómo es el paso y cómo inicia en casa también el equipo de Querétaro, un equipo queretano que todos sabemos ha estado también luchando y luchando por ser protagonista. Esperemos que esta temporada pueda hacerlo.
Esa es la idea, que tengamos de esta buena presentación también por parte de nuestro fútbol, que le digo es otro de los atractivos que tenemos para seguir día a día y estar pendientes de los equipos. Es un año, si ya el torneo pasado fue de un año completamente diferente, pues este es peor, este es más alterado en muchas de nuestras emociones. Ojalá y usted lo pueda disfrutar al máximo. Sí, mucha gente es en broma y en serio, estará bien pendiente del arranque de la fecha número 1 de la Liga MX con el Querétaro América. Como siempre, muy agradecido, profe, por este enlace. Seguimos pendientes y aquí estamos a la orden.
Sí, recordar que el día de mañana es la inauguración de estos Juegos Olímpicos 2020. Agradecer a don Martín Tapia la posibilidad de estar con ustedes. Y un gusto, Rafa, y mañana nos escuchamos en otro Marcador 1090.
Por favor, profe, muchas gracias también a don Martín Tapia, la operación digital de la HR. Un servidor, Rafael Tellez, le invita a quedarse en esta señal de la HR, escuchar el radar de las 3, inmediatamente después a las 5 Mujeres 5 Radio. Por favor, no se lo olvide. Mañana nos encontramos aquí a las 2.
El mundo del deporte ha llegado para ti.
Nos vemos hasta la próxima en Marcador 1090.